Chile. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 8 de febrero y como siempre estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en cualquier parte del planeta, donde ustedes se encuentren, a donde vayan viajando. Mucha gente que a esta hora va saliendo de su ciudad, dirigiéndose a lugares más agradables, por lo menos, o distintos por lo menos. Para sus vacaciones, para pasar un rico fin de semana. Así que a todos ellos les mandamos nuestro saludo, nuestro cariño y, por supuesto, la invitación a que nos acompañen durante la próxima hora aquí en Aire Fresco. Vamos a estar con Mónica Aguirre, ex modelo, actriz ahora. Está en una obra de teatro que se llama Descaradas, que tiene sus funciones justamente por estos días en el Teatro Mori de Vitacura. Así que estaremos hablando acerca de su carrera, acerca de esta obra también, y otros temas, por supuesto. Mónica Aguirre es nuestra invitada de esta tarde aquí en Aire Fresco. Tenemos una invitación también para que ustedes participen del tema del día, de la discusión, bueno, uno de los temas de discusión. En realidad hay harto, todo se discute a estas alturas, no hay ni un tema que uno pueda plantear, no hay nada inocuo, nada que no genere algún tipo de reacción y algún tipo de disputa, todo. Yo creo que estamos un poquito exagerando la nota con las discusiones y también con los desencuentros. Pero bueno, cada uno vive como quiere, en realidad. Mientras no me molesten a mí, me da lo mismo. Bueno, en todo caso, el tema de hoy es el siguiente. Tal como el anuncio. ¿De qué te ríes, Pito? ¿Por qué te ríes de esas cosas? Está María del Carmen Rodríguez.
Hola.
Aquí que nos acompaña.
Sáltate el tema del día, que la gente no opine.
¿Que no opinen? No, que opinen. No, pues, porque es importante. Tal como lo anunció el presidente Sebastián Piñera, el Transantiago va a dejar de existir después de 12 años de funcionamiento. ¿Qué le parece el fin del Transantiago? Ahora, vamos a tener que, en realidad, convencernos de que se terminó el Transantiago. No va a ser tan fácil. Porque no es tan simple como decir, ya, listo, se acabó, ya no hay más Transantiago.
Pero viste, ahora quieres debatir tú.
No, bueno, sí, está bien, es mi opinión. Ese es el problema, cualquier tema que... Pero este es un tema polémico.
Sí, este genera opiniones, sí.
Claro, pero yo me he encontrado...
La gente se va de tesis, todas esas cosas.
Sí, pues yo me he encontrado con gente discutiendo si el día está lindo o no, pues.
O claro, si se puede decir que el día lindo es lindo, ¿por qué el día nublado no se le puede decir lindo, por ejemplo?
Claro, eso desde
ese es un tema de debate.
Punto de vista, digamos, de la política meteorológica. Pero desde otros puntos de vista, claro, el día es lindo o es feo dependiendo de las circunstancias que a uno le hayan tocado, dependiendo de las circunstancias en las que uno viva. Entonces, claro, para vos el día puede ser lindo porque bla, 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 bla. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tipo de cosas hoy día.
No puede salir pelado, ¿no?
No te estabas escuchando, parece. ¿Sí? ¿Estábamos escuchando?
No sé, po.
Yo no te estaba escuchando.
Sí, me estaban escuchando.
Ya. Oye, Pitu, hartas cosas que comentar hoy día.
Sí.
Han pasado cosas bien importantes. Cuéntame tú.
Sí, muchas cosas hoy día y hartas noticias. Sin duda, el que se llevó hoy día todas las miradas es Jeff Bezos. Pero sí. Partamos con otras noticias. Hay algunas que, de hecho, no generan debate. Por ejemplo, la muerte del actor Albert Finney, el actor británico.
Gran actor, uno de mis actores favoritos.
¿En serio?
Sí, me encanta.
Mira, 4 veces nominado al Oscar y nunca se lo llevó. La historia no le reconoció su trabajo. Estuvo en 60 películas, más de 60 películas, parte de su filmografía. Si alguien está un poco perdido, quizás en una así como super pop que estuvo, fue en Erin Brockovich, que claro, era el abogado. Y que era como un tipo súper adorable, como que hay... Yo tengo la sensación de que ahí era como parecido a él. Esa sensación me transmitía él al verlo. Obviamente que ha sido muy recordado, tenía 82 años, había sido diagnosticado con un cáncer en el riñón y hoy su familia ha confirmado lamentablemente que Albert Finney finalmente ha muerto. Otro de los temas de los que se está hablando es la tragedia que se vivió hoy día.
A mí me encantó en El Gran Pez.
Ah,
Big Fish.
Sí, no, sí, sí. Pero ¿qué, cuál era su personaje?
Era el personaje, era el personaje del padre.
Sí, tenés
padre.
Razón, tenés razón. Sí, te estaba tonteando, ¿verdad?
Sí.
Sí, era un personaje.
Y había otra película, no puedo acordarme del nombre, pero es una película en la que él era un profesor. Hacía un profesor, que era un profesor tremendamente estricto. Y los exalumnos de él, él bueno, seguía haciendo clases. Llegaban un día algunos exalumnos para un partido de cricket. Y llegaban y dos exalumnos, dos gallos ya de unos 30 y tantos años, él se acercaba y los saludaba, así muy serio, los saludaba a cada uno. Y uno de los exalumnos, una vez que Albert Finney, o que el personaje que vamos a Albert Finney se va, con la pura presencia de él, la pura presencia, porque no les dijo nada, con la pura presencia los hacía temblar. Y uno de estos personajes dijo: todavía no soy capaz de superar a este hombre. Todavía tiemblo cuando lo veo acercarse.
Qué raro es. ¿Existe gente que transmite eso?
Sí, pues.
O sea, que uno, como para sí, siempre, da para lo mismo siempre. Ser adulto,
sí.
Niño.
Yo creo, yo recuerdo un par de profesores, uno sobre todo, un profesor que creo que si lo tuviera ahora al frente estaría temblando.
También, está chica ahí.
Sí, me vuelvo niño nuevamente.
Qué divertido. Sí. Bueno, lamentablemente la muerte entonces de Albert Finney, hoy entre los temas más comentados, me llamó la atención que también en Chile estaba dentro de los trending topics, porque obviamente en el Reino Unido estaba, pero en Chile también.
No, porque ahora son todos fans de Albert Finney. Sí, eso es lo que pasa cuando...
Ya, ¿viste? Bueno,
ya.
¿Quieres polemizar? Ya, otro de los temas, la tragedia de la que se habla hoy día, lo que ocurrió con este centro de entrenamiento del Flamengo, donde murieron 10 personas, entre los cuales están... 6 jóvenes, son jóvenes entre 14 y 17 años, juveniles del Flamengo, ¿cierto? Que se entrenaban ahí y según lo que cuentan los reportes de prensa, que lo único positivo al menos de esto era que el lugar, este recinto, no se encontraba en su máxima capacidad porque no iban a tener entrenamiento hoy día, lo que permitió que muchos de esos jóvenes se fueran a alojar a sus casas. Lamentablemente los que pasaron la noche ahí, porque este incendio se inició a las tipo 5 de la mañana, los jóvenes que pasaron la noche ahí eran jóvenes que venían de otros estados, de lugares más alejados y que no se podían ir por el fin de semana. Todavía se desconoce la causa de por qué se inició el incendio. Se han ido conociendo testimonios de algunos jóvenes que pudieron escapar, pero lo que ya está confirmado son 10 víctimas fatales y además hay 3 personas heridas, una de las cuales se encuentra de gravedad bastante importante. Y obviamente eso ha movilizado al mundo del deporte, un día además en el que se confirmó que el cuerpo que se encontraba, o sea, fue un día bien duro para el deporte, porque también para el mundo del fútbol específicamente se confirmó que el cuerpo que se encontró en el avión era finalmente el de Emiliano Sala, y por lo tanto son dos temas que han movilizado a través de las redes sociales a deportistas de distintas partes del mundo, pero sin duda que esta tragedia del Flamengo ha marcado la jornada y está dentro de los temas de los que más se ha conversado en las redes sociales. Pero como te decía al principio, sin duda el que se llevó la mayor cantidad de comentarios, titulares en la prensa, conversación, fue Jeff Bezos, luego de que publicara este artículo.
El hombre más rico del mundo.
Exactamente, que publicara esta nota en la que Jeff Bezos, el hombre de Amazon, cierto, dueño del Washington Post, en el que evidenciaba este chantaje que se le estaba haciendo finalmente desde el equipo editorial, desde la dirección del National Enquirer, para publicar unas fotos y mensajes de texto que él tenía con hoy novia. Hasta hace un tiempo nomás le llamábamos amante, porque recordemos esta historia se conoció a través de hecho del National Enquirer. Revelaron que tenía esta vida paralela, ¿cierto? De hecho, esto precipitó su divorcio. El 9 de enero publicaron el quiebre, ¿cierto?
El quiebre, el mensaje de divorcio, que fue muy civilizado, por lo menos desde el punto de vista público, digamos, fue muy civilizado, que decidieron ellos simplemente separarse.
Y listo, ¿para qué más? Bueno, la cosa es que Jeff Bezos dice, publicó a través de Medium.com, que él se estaba enfrentando a las presiones, el chantaje directamente, de David Pecker, que es el propietario del National Enquirer,
tabloide
amarillista, pero a morir, que estaba amenazando con publicar estas imágenes y mensajes. Y la verdad es que es bien increíble el chantaje porque es una evidencia, es como grotesco, ¿cierto? Sí. Porque no es como que le manden a decir, oye, ojo que tenemos estas imágenes, sino que es, mire señor, le mandan un mail y le dicen, nosotros tenemos 9 imágenes, se las paso a describir. Y es una lista con la descripción de cada una de las imágenes. Algunas de ellas me parece que no es muy apropiado describirla en este horario, pensando además que muchos pueden estar movilizándose sí. por el país rumbo a sus vacaciones. Pero algunas.
No sé si eso tiene que ver, digamos. ¿Ah? No sé si eso tiene que ver.
No, porque son como demasiado gráficas las explicaciones.
Pero ¿cuál es la diferencia si va en el auto, está en tu casa o está escuchando la radio en la oficina?
Van con niños.
Van en familia.
Los adultos no me importan tanto, son los niños los que me preocupan. Ya, pero una de las descripciones, una selfie de cuerpo entero, imagínense la lista, es que es muy, eso yo lo encuentro demasiado gracioso, una lista con las fotos, una selfie de cuerpo entero del señor Besos con solo un par de calzoncillos o un traje de baño color negro, porque no estaba seguro el señor del chantaje, con su teléfono en la mano izquierda mientras lleva puesto su anillo de bodas. Eso es súper importante, siempre es muy indicador.
El anillo de bodas en la lista, lo remarca.
Sí, es muy importante. Después, otra selfie del señor Besos, vestido. Una toma de cuerpo entero, medio desvestido, con un short de baño negro. Le dicen que, le advierten que, como el genérico, para decirle la foto, del tipo de fotos que tienen, es como fotos del cinturón, del cinturón hacia abajo. ¿Ya? Y después usan otra categoría para nombrarlas, pero me parece que es un poco grosero, ¿no?
Es grosero.
Nombrarlas así. Bueno, Jeff Bezos dice, si yo, con el poder que tengo, ¿cierto? Siendo quien soy, no soy capaz de parar este chantaje, ¿quién más lo puede parar? Por lo mismo es que hace pública este chantaje, que además no solo tiene como la chimuchina de la relación amorosa que él puede tener con su actual pareja, ¿cierto? Con Michael, se llama, es Sánchez el apellido, Lauren Sánchez, sino que además tiene mucho de político, ¿cierto? Porque finalmente lo que su equipo de seguridad de Jeff Bezos cree que hay detrás es que esto es finalmente una tensión entre el Washington Post, que está haciendo averiguaciones desde Khashoggi, algún vínculo que pueda tener Donald Trump con esto, versus el National Enquirer, que recordemos que su propietario es íntimo amigo y compañero de campaña de Donald Trump. Entonces es una historia que está teñida por muchas capas, ¿cierto? Por la cosa, la chimuchina de la publicación de la foto, pero también tiene un aspecto político al que hace referencia Jeff Bezos, que es lo que hace como más contundente finalmente este chantaje que le están haciendo.
Lo que a mí me llamó la atención es que en algún momento lo dice Jeff Bezos en esta publicación, que Estas fotos, y ahí uno entiende por qué muchas veces se publican en Estados Unidos este tipo de cosas, la publicación de estas fotos podría eventualmente estar protegida por la primera enmienda, porque de acuerdo con la visión que argumenta el National Enquirer, dan cuenta del carácter de una persona que tiene importancia pública por el hecho de ser el presidente de una empresa que es una de las empresas más importantes del mundo, de partida, pero que además está en la bolsa de comercio y que por lo tanto es una empresa llamada empresa pública, cuyas acciones se venden y se transan públicamente. Entonces, eso de alguna manera protegería la publicación de estas fotos y las haría entonces de interés público eventualmente. Entonces, finalmente eso pone en riesgo la intimidad, la reserva y la privacidad de cualquier persona. Lo que hace Jeff Bezos es adelantarse, es contraatacar, a mí me parece que de una muy buena manera, pero queda de todas maneras ahí con la amenaza vigente de que se vayan a publicar estas fotos. Ahora, ya están descritas, todo el mundo sabe de qué se trata, es distinto verlas, es verdad, pero ya va a haber mucho menos sorpresa, por lo tanto, mucho menos escándalo si es que llegan a publicarse.
O sea, claramente tienen otro valor siendo publicadas ahora que
sin duda.
Se lo hubieran adelantado
a veces. Sin duda. Vamos a ver cómo reacciona el National Enquirer frente a esto y cómo reacciona también Donald Trump, si es que sale a defender o no a su íntimo amigo.
Atento a Twitter.
Y esto tiene mucho que ver. La verdad que el fondo, todavía no lo conocemos. Pero lo que hace reaccionar al National Enquirer y tratar de cometer este chantaje es la investigación que hace el Washington Post en relación con Arabia Saudita, los vínculos de la empresa dueña, AMI, la empresa American Media, la empresa dueña del National Enquirer, con Arabia Saudita. Estos vínculos
para eso
son
igual
desconocidos.
Es explícito Besos. Dice, aquí están mezclando estas historias. Exacto. Por la investigación que está haciendo el Washington Post.
Exacto.
Respecto de estos vínculos que
claro,
tiene
lo
la.
Lo que no ha descubierto es en qué consisten esos vínculos y qué repercusiones podrían llegar a tener.
Capítulo número 2.
Así es. Ya vos, Pitu. Muchas gracias. ¿Eh? Que tenga muy buen fin de semana.
Y vacaciones.
Ah, vacaciones, ¿verdad? Sí. Largas, cortas, medianas.
No, cortita. Y nos vemos en otro edificio, además, a la vuelta.
Sí, pues vamos a tener muchas cosas, muchos cambios. Ya, Opito, que lo pases muy bien, descansa.
Igual. Tú trabajas nomás.
Yo voy a trabajar, por supuesto.
¿Qué te voy a decir?
Y mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música. Phil Collins con I Missed Again. Escuchamos a Phil Collins con I Missed Again. Hoy, uno de los debates más encendidos y permanentes de la paleontología tiene que ver con la desaparición de los neandertales. Esto ocurrió hace unos 40.000 años aproximadamente. Fíjense que un estudio que han liderado científicos españoles determinó que, aunque no fue el único factor, porque la verdad es que se ha especulado acerca de muchos factores y se sabe que no hay un factor único, pero la endogamia pudo jugar un papel fundamental en la extinción de esta especie. El trabajo lo publicó Scientific Reports y fue realizado por paleoantropólogos, genetistas y arqueólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Instituto de Biología Evolutiva y de la Universidad de Oviedo. A todos ellos españoles, o por lo menos instituciones españolas. Para esta investigación, el equipo científico utilizó los restos fósiles de varios individuos hallados en un lugar que se llama la Cueva El Cidrón, en Asturias, específicamente un lugar que se llama La Piloña. Es un yacimiento neandertal. Y es el más completo que existe en la península ibérica y también uno de los más importantes del mundo, como según se ha descrito. Solo entre el año 2000 y el 2013, fíjense, en ese yacimiento se recuperaron 2.500 restos óseos correspondientes a por lo menos unos 13 individuos neandertales que vivieron aproximadamente hace 49.000 años. Son restos clave para poder hacer este estudio. Dice Antonio Rosas, que es el director del trabajo, paleontólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que la extinción de los neandertales probablemente se produjo por una combinación de factores ecológicos y demográficos que incluye la interacción con los humanos modernos. Estos humanos vivían separados en pequeños grupos, separados geográficamente, y estaban prácticamente aislados. Y eso los llevó a cruzarse entre miembros de la misma familia. Y con el paso del tiempo el grupo se fue reduciendo aún más y aumentó, por supuesto, la endogamia. Es una práctica que mantenida en el tiempo, pudo llevar a una importante disminución de la variabilidad biológica neandertal. Los restos óseos analizados pertenecían a un grupo familiar de 3 individuos, 6 adultos, 4 mujeres, 3 hombres. 7 adultos, 4 mujeres, 3 hombres, 3 adolescentes y 3 niños. Todos compartían las mismas anomalías genéticas, ¿no? En la nariz, la mandíbula, las costillas, el pie y la muñeca principalmente. Interesante. Al menos 4 de los 13 neandertales del Cidrón tenían una anomalía en el cierre del arco anterior o posterior de las vértebras cervicales, dice Luis Ríos, parte del proyecto y también investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Otro caso llamativo, dice, es la presencia de anomalías de carácter congénito en el escafoides, hueso de la muñeca. Esta constatación genética de la endogamia se encuentra sistemáticamente en especies ya extintas o en las que están en peligro de extinción y han sufrido declives demográficos de larga duración temporal. No solamente en los neandertales, sino que también en otro tipo de especies, de distintos, sobre todo de mamíferos. Estamos viendo, dice, el resultado genético del proceso de extinción de los neandertales. Lo dice Carles Lalueza, que es paleogenetista del Instituto de Biología Evolutiva. Los resultados de este trabajo, que corresponden, como les decía, a la Cueva de El Cidrón, concuerdan además con los estudios genéticos realizados en otros grupos europeos, como los de la Cueva de Vindija o los de Altai, ambos en Siberia. ¿Por qué desaparecieron los neandertales? Bueno, aquí hay una explicación bastante plausible. Oye, si viajas fuera de Chile, hazte la vida fácil con los dólares en 3 clics de Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Banchile, aquí es parte de Aire Fresco. Hacemos una pausa y volvemos con más. Tenemos a Mónica Aguirre, quien va a estar conversando con nosotros acerca de la obra Desesperada.
Radio Duna. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y ya estamos con nuestra invitada también de esta tarde. Ella es modelo y también actriz. Es coprotagonista de la obra Descaradas, que tiene funciones hasta este día domingo en el Teatro Mori. Ya les vamos a dar todas las los datos para que ustedes puedan asistir. Tienen funciones hoy, mañana y también el día domingo, una obra dirigida.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y ya estamos con nuestra invitada también de esta tarde. Ella es modelo y también actriz. Es coprotagonista de la obra Descaradas, que tiene funciones hasta este día domingo en el Teatro Mori. Ya les vamos a dar todas los datos para que ustedes puedan asistir. Tienen funciones hoy, mañana y también el día domingo, una obra dirigida por Cristian Villarreal, donde está Pamela Leiva, Norma Ortiz, Bárbara Santander, Andrea Munizaga y nuestra invitada esta tarde, Mónica Aguirre. Mónica, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Bien, súper, gracias por invitarme.
Oye, en esta faceta de actriz, ¿que la tienes desde hace cuánto tiempo?
Como 7 años más o menos que estoy incursionando ahí patudamente en el teatro.
¿Y tuviste algún minuto formación como actriz o...?
Mira, bueno, lo principal es que mi sueño de niña era ser actriz, ser modelo, ni nada de las cosas.
¿Sí?
Que
es, ¿y por qué no seguiste esa carrera?
Porque partí muy chica trabajando como modelo, muy chica en la época, que no se partía tan chica.
¿A qué edad más o menos?
A los 14.
A 14, ya, súper chica.
Y, todo lo hice muy chica, me fui de mi casa muy chica, me emparejé muy chica, tuve hijos muy chica, entonces como que, y seguí trabajando como modelo muchos años y siempre tenía la inquietud de estudiar teatro y finalmente, bueno, empecé ya más grande a hacer algunos talleres, distintos talleres de actuación, de emociones, de movimiento.
¿Cuántos años trabajaste como modelo exclusivamente?
Muchos.
Fue harto tiempo.
Yo siempre digo,
que empezar a los 14 años.
Sí, es que además partí a los 14, o sea, chiquitita, y yo creo que va a ser una de las modelos que se bajó más grandecita de las pasarelas. Entonces, estuve muchos años.
Y la vida y el trabajo de las modelos, bueno, tiene toda esa cosa glamorosa, ¿no es cierto?, por un lado, pero también siempre salen reportajes, libros, historias acerca de lo dura que es la vida de las modelos. ¿Es tan así como la recuerdas tú?
Es que yo creo que a mí no me tocó para nada duro. Lo duro, digamos, que trabajas mucho y ganas poco. Eso yo creo que fue ser lo más duro, sobre todo para una persona con familia. Pero yo creo que en Chile no es tan terrible como en otros países. Sí, en otros países sí lo es, en Europa y eso.
Desde el punto de vista de la competencia, más que
de la competencia, de la exigencia, y como que yo creo que de alguna forma se rayan bastante las modelos en otros lugares. Acá no están así, no, para nada. O sea, lo que sí puede ser, y que ya eso está pasando y estamos entrando en una etapa más sana, digamos, que a lo mejor también en un momento también empezó esa exigencia como de esa talla, de la talla 36, y que no tenía mucha relación con una mujer de 1.75 barriga que tuviera una talla 36.
Claro, esa delgadez extrema que se les exige.
Entonces,
muchas
claro,
veces.
Hay muchas que sí lo son naturalmente, pero hay muchas otras que no lo son naturalmente.
Claro, y ahí se sufre.
En mi caso, yo siempre fui muy flaca, cuando era más joven era más flaca, y nunca tuve que hacer ningún tipo de sacrificio.
Claro, no pasaste por los sufrimientos.
No, y aparte que tampoco se exigía la talla 36, ya era como, éramos todas como 38.
Y con el correr de los años y el movimiento feminista, la toma de conciencia frente a muchos elementos que hay en nuestra cultura, ¿ha ido cambiando el rol de las modelos?
Estoy muy inmersa hoy en día en el mundo de las modelos. Yo creo que en general en el mundo, y obviamente que también en Chile, que yo creo que Chile es un país que donde las mujeres tienen más fuerza para protestar de repente, ¿no? Pero yo creo que eso sí ha ido cambiando. O sea, uno ve, no sé si en la práctica realmente, porque uno todavía ve los desfiles, la mujer sigue siendo extremadamente flaca, pero por lo menos hay... uno ve de repente reportajes donde dicen que ya hacen el hecho de exigir esa talla 36, a veces 34, que ya no corre, ¿no? Que hoy en día se van a empezar a hacer estos desfiles con gente más, no quiero decir normal, porque la palabra normal, pero con gente que represente todos los... Porque la belleza además no es ese estereotipo, ¿no? O sea, la belleza es tan subjetiva además,
claro,
¿no?
Y es tan variada.
Es tan variada, claro. Y lo que puede ser bello para mí, para ti no lo es. O a lo mejor hoy en día también, como estamos con otra mirada ante eso, como decís tú, la belleza está en muchas cosas, una mujer más rellenita, una mujer más baja, una mujer morena, rubia, o sea, hablando en este caso de las mujeres, ¿no? Pero en todo el género humano, aparte que la belleza es algo que...
Claro, hay que considerar todas las razas, además, todos los orígenes, sí, la, tal como tú dices, sí, las estaturas, la, no, la complexión, etcétera.
Está cambiando completamente eso.
Sí, estamos conversando con Mónica Aguirre, modelo, y ahora también actriz. Hablemos de Descaradas. Ah, cuéntanos de qué se trata esta obra.
Bueno, Descarada es una comedia que donde se garantiza la risa, pero tiene una es una comedia con un humor donde se tratan problemáticas, donde lo que une a estas cinco mujeres es el desempleo. Entonces empiezan juntas a tratar de hacer diversas cosas y eso es lo que en el fondo lleva como a estas momentos muy divertidos, ¿no? Pero que en el fondo, si uno los analiza, son muy reales, ¿no? ¿Quién alguna vez no estaba desempleado?
Claro, y ellas se encuentran en algún espacio específico.
Claro, se encuentran en un espacio que cuando van a cobrar su seguro de cesantía, empiezan a juntarse, a tratar de hacer cosas juntas. Lo lindo es que al final triunfan de una manera muy, muy inesperada, pero triunfan las cinco juntas.
Ahora, las mujeres. Claro, hay muchas mujeres que están desempleadas, pero las mujeres tienen esa... A ver, cuando un hombre está desempleado, pasa muchas veces que queda ahí como de brazos caídos. Viene muchas veces depresión y problemas en el hogar, etcétera. En el caso de las mujeres, tengo la sensación de que son mucho más busquillas. Mm. O sea, yo no he visto una mujer nunca, una mujer echada mirando la tele. Mm. Siempre están haciendo alguna cosa.
Sí, pero bueno, y aquí se nota mucho. O sea, las mujeres pasan desde, ponte tú, cantar en las micros, en este caso, ¿no? Vender Tupperware, o sea, todo lo hacen. Todo, porque es verdad, uno cuando tiene la necesidad de mantener una familia también, o sea, no podéis quedarte ahí de bracitos cruzados, claro, viendo qué haces.
Claro, yo no sé si a lo mejor estoy siendo injusto y son estereotipos que simplemente, pero mi impresión es que la mujer tiene un motor que no se apaga nunca. Y que frente a las dificultades resulta siempre ser más poderoso.
Sí. Bueno, yo no sé, yo tampoco quiero menospreciar, porque yo creo que los hombres también tienen su fuerza y su valor en este caso, pero es verdad que una mujer es capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo, ahí puede estar la diferencia, ¿no? De que si tienen que ponerse a hacer, como te digo, no sé, a cantar en la micro, va a cantar en la micro porque sabe que tiene que su hijo va a tener por lo menos un almuerzo al otro día, ¿no? Si tiene que, no sé, bailar en bailar, también va a bailar, o sea, yo creo que no le hacemos asco a lo que es el trabajo.
¿Y tu personaje en Descaradas cómo es?
Ay, es muy dulce, es una mujer humilde, muy humilde, muy, muy inocente, y que también está desempleada y va a este lugar a cobrar su seguro de cesantía y ella la tratan pésimo, pero ella igual, pero también saca tiene sus momentos de locura, pero ella es muy dulce.
¿A qué se dedica ella?
Ella trabajaba en una panadería. Uh-huh. Y la panadería quebró y cerró y le pagaron con una bolsa de pan y una bolsa de galletas de chuño.
Y con eso tuvo que arreglársela.
Sí, claro. Ah. Entonces va a cobrar su seguro de cesantía y le dicen que tiene que volver en un mes más y ella no tiene plata ni para volver para la casa. Entonces, pero claro, uno se ríe de la situación, pero es una situación muy, muy cotidiana.
Cotidiana, muy complicada además. Sí. Y a veces hasta trágica. Sí, pues. Y ella se encuentra ahí con qué otro tipo de personaje.
Bueno, se encuentra principalmente ella, somos cinco mujeres, pero esto transcurre como al comienzo como en dos situaciones. O sea, hay un par de mujeres que están en una situación y estas otras tres mujeres donde estoy yo están en otra situación y por una necesidad convergen después las cinco juntas. Entonces, las otras dos con las que se empieza a juntar, una había sido administrativa en unos corredores de bolsa. Uh-huh. Y la otra se dedicaba a todo, a vender de todo, así, desde, como te decía, desde Tupperware hasta, qué sé yo, productos de belleza o todo, había pasado por todo.
Y tú dices que tu personaje es un personaje muy dulce, ¿no es cierto?
Muy dulce, humilde, uh-huh. trabajadora, inocente. De repente le sale así su locura, porque obviamente todos tenemos un lado B, pero en general es muy así crédula.
¿Tú en tu vida te viste en algún minuto en esa situación de estar desempleada, de tener que arreglártela? De distintas maneras, claro, ya estando como modelo vigente, digamos, y trabajando, me imagino que recurrías a eso, pero en algún momento tuviste que buscar otras cosas.
Lo que pasa es que, claro, como te decía yo, acá no sé yo hoy en día, pero no, el ser modelo no era una cosa que era muy, muy bien pagada antes. Entonces, obviamente, cuando me quedé sola con mis cuatro hijos, sí, no me alcanzaba, obviamente. Entonces, hice muchas cosas, pero todas relacionadas, ¿eh? Todas relacionadas con... Puse una escuela modelo, después puse una agencia, una productora, o hacía... Pero todo como relacionado.
Relacionado con el mundo del modelaje, pero desde otro...
Claro, aprovechaba, obviamente, todos los contactos y los... Entonces, desde ahí. Y sí, pasé momentos súper complicados.
¿Y ahí cuando tú te quedaste con cuatro hijos, y los eran chicos, los menores, digamos, eran bien chicos, ¿no?
No, los cuatro eran chicos.
Los cuatro eran chicos.
La mayor tenía seis y el menor
la mayor tenía
un
seis.
Año. Sí. Seis, cinco, tres y uno.
Ya.
Sí, eran súper chicos.
¿Cómo recuerdas ese periodo como mamá, como viuda y teniendo que hacerse cargo de esta familia?
Sí, es que yo... Siempre digo que gracias a Dios nunca me quejé, o sea, como que no me quedaba tiempo para la queja, no ni siquiera me cuestioné ni pensé por qué a mí, no, ni lo, yo creo que traté de hacer lo mejor que pude nomás, dentro de las medidas de mis posibilidades y las posibilidades que tenía también, digamos, que me daba el medio, la sociedad, mi lo que yo hacía, no sé, pero no lo recuerdo de una forma así terrible, uh-huh. para nada. Difícil, yeah. Con momentos muy, pero muy complicados, que yo creo que la gente ni se imagina. Pero no una cosa así, oh, terrible, así, de un sufrimiento. O sea, obviamente que las circunstancias que llevaron a esa situación, claro, fue terrible.
Claro, es una tragedia, claro, el origen.
Claro, pero lo que me tocó a mí hacer... Uh-huh. Es lo que hace, yo creo, el más del 50% de las mujeres, y a veces con muchas más dificultades que yo.
¿Y a qué te aferraste en ese momento?
A mis hijos, totalmente, eran mi motor, pero... Y siempre, bueno, los hijos siempre son para los hombres y para las mujeres, siempre son nuestro motor, así que uno se imagina la vida así. Claro, a lo mejor podría haber sido mucho más fácil, pero no me imagino mi vida sin mis hijos, para nada.
Eso, bueno, fue hace ya hartos años. Ahora, ¿qué edad tiene el menor o la menor?
Hoy, oh, mira, hace un mes dejé de tener 20 añeros, cumplió 30 mi hijo menor.
Tu hijo menor cumplió 30, ha pasado el tiempo.
Sí, ha pasado el tiempo. Sí, pues tengo nietos, pues tengo 6 nietos yo.
¿6 nietos? 6. No tienes cara de abuela en todo caso,
bueno,
¿no?
Pero soy una abuela Georgia.
Sí. Estamos conversando con Mónica Aguirre, modelo, o ex modelo, hay que decir, ya está, sí, a estas alturas. Sí, sí, sí. Y ahora convertida en actriz. Tu actividad principal en este minuto es con esta obra, con Descarada, ¿no?
Yo tengo dos actividades maravillosas que amo profundamente. Una es el teatro y la otra es que soy facilitadora de biodanza. Y esa es una actividad que amo profundamente y hago muchas clases, trabajo con mujeres víctimas de maltrato. Hago clases en una constructora, los obreros en la construcción, trabajo en otras municipalidades también con gente de escasos recursos, y amo lo que hago.
¿En qué consiste la biodanza?
La biodanza es un sistema de desarrollo humano que a través de la música y el movimiento y como de las situaciones positivas te va como reseteando, eso mismo, con todas aquellas situaciones complicadas que puedes haber tenido en tu vida, sin tener que ir, como cuando uno va al psicólogo, como que te llevan al trauma, y acá no, aquí lo que tú haces es desde el movimiento y la música, desde la vivencia, porque lo que uno hace es como vivenciar las emociones y todo lo que nos va surgiendo, y te hace, qué sé yo, mucha gente con depresión practica biodanza, te hace perder los miedos, reconectarte con la alegría de vivir, es como, eso es como lo básico, digamos, es desde la afectividad, toda la base es la afectividad.
¿Y lo haces esto en una academia o lo haces in situ,
digamos? No, mira, tengo un grupo que es que es como particular, digamos, donde la gente se inscribe, como si tú fueras a hacer yoga y te inscribís, ¿ya? Pero además yo trabajo en municipalidades con grupos, en la municipalidad de Maipú con tres grupos mujeres, en la municipalidad de Puente Alto con dos grupos, en esta constructora que tengo con muchos grupos de obreros, y así, harto. Y
es, hago esa es tu actividad fundamental, ¿no es cierto? Sí. Y lo combinas con esta con ese trabajo de actriz, con el teatro, estás con la obra Descarada. Les quiero recordar que esta obra se está dando en el Teatro Mori de Vitacura, ¿no es cierto? Hoy a las 22:30 horas, mañana también, mañana sábado a las 22:30 horas, el domingo a las 20 horas, viernes y domingo vale 12.000 pesos y el sábado 15.000 pesos, y hay una serie de descuentos para clientes de distintos, entre bancos, tarjetas de crédito, diarios, vecinos de Vitacura también, a clientes de una telefónica, así que pueden encontrar entradas bastante más baratas.
Sí.
¿Ah? Así que todos invitados, muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros.
No, gracias por invitarme.
Mónica Aguirre, ex modelo y ahora actriz con la obra Descaradas. Vamos a escuchar un poquito de música, este es Charlie García con Funky.